Pero vamos ya con la tertulia. Vamos a hablar además de otros temas y nos lo vamos a tomar con tranquilidad. Tenemos con nosotros a través de la línea telefónica a Juan Ibarrón. De uno, Juan.
Egunon.
Y aquí en los estudios de Donostia, Kizkitza Gil, de San Vicente. Egunon, Kizkitza.
Qué show hay. Urruña, ¿eh?
¿Qué he dicho?
Estudios de Donostia.
Ah, estudios de Donostia. Ah, vale, bueno. Bueno, es que como tenemos estudios en Donostia, en Urruña, que Infozazpi es tan grande que al final uno se lía, ¿no? Bueno. Vamos con el primer tema de la jornada. Juan Kizkitza, el día pasado, hace un par de semanas, hablábamos de las prisiones. Nos quedamos, además, con el tema a medias, porque hasta el final de la tertulia no le hincamos el diente al tema de las cárceles. Y una semana después, es decir, la semana pasada, conocíamos la muerte en prisión, en Puerto de Santa María, de Arkaitz Bellón. Y a mí personalmente me parecía, bueno, pues inevitable volver a recuperar el tema de las prisiones relacionándolo directamente con la muerte de Arkaitz, del preso político de Elorrio, por todo lo que sufren, bueno, pues en este caso concreto, los presos políticos vascos debido a la dispersión, sus consecuencias, el aislamiento. Bueno, esas penas desproporcionadas de 13 años por Kale Borroka. Kizkitza, si te parece, empiezo contigo. La muerte de Arkaitz Bellón, ¿cuál sería la primera reflexión que harías?
Bueno, la primera reflexión...
Tal vez, y yo por ayudarte un poquito, ¿cómo hacer frente a ese discurso oficial, ¿no? De muerte natural?
Bueno, yo creo que la dispersión, creo que ahora, 2014, hace 25 años que se puso en marcha, fue el gobierno del Partido Socialista, asesorado por políticos del PNV que pusieron y desarrollaron la dispersión como una política de división y de presión para con el colectivo de prisioneros y prisioneras políticas vascas. Y esa política tenía básicamente cuatro objetivos, a mi entender, ¿no? Por una parte, bueno, teniendo como objetivo el romper la cohesión interna del colectivo, ¿no? Por una parte sería dividirlo con políticas de aislamiento y, bueno, y de dispersión dentro de las cárceles y en el Estado español y en el francés. Por otra parte, también detectar las diferencias que pudiera haber entre los propios prisioneros y prisioneras, y para eso, bueno, se pone en marcha todo un instrumento de toma de información, de seguimiento personalizado, donde colaboran directamente los funcionarios de prisiones. Y teniendo en cuenta esas diferencias, poner en marcha una estrategia de presión para acrecentar esas diferencias y, como he dicho también, romper la cohesión del colectivo, ¿no? Palizas, empeoramiento de las condiciones de vida en la cárcel y demás, ¿no? A esos objetivos concretos, ¿no?, o específicos de cara al colectivo, se suma otro que sería alejar o desarraigar social y políticamente al colectivo de Euskal Herria y de su entorno social, ¿no? Entonces, esa estrategia planificada, ¿no?, durante 20, que lleva, bueno, durante 25 años, genera sus consecuencias, ¿no? Y como muchas veces se dice, en la cárcel no hay vacaciones. Entonces, cada año los prisioneros y las prisioneras van sumando situaciones, realidades, momentos de tensiones en su mochila personal, y tú luego no puedes descargar esa mochila dejándola en un armario, oyéndote de vacaciones o cambiando de ciclo, ¿no? Entonces, a ese, yo creo que un poco tal y como comentaban los amigos y la familia de Arkaitz, no sé si era una muerte anunciada, pero sí es una muerte consecuencia de una estrategia planificada.
Juan, ante esa versión oficial de muerte natural que ayer, bueno, pues ayer negaban, evidentemente, bueno, familiares y amigos de Arkaitz Bellón.
Pues hombre, obviamente coincido con lo que dice Kizkitza, en el sentido de que calificar esto de una muerte natural no deja de ser un eufemismo, ¿no? Y pienso que, bueno, más allá de la valoración que ya he hecho, yo creo que la cárcel, desde luego, especialmente para los presos políticos, ¿no?, los presos de motivación política, porque tienen una conciencia colectiva y están luchando realmente por unos ideales, ¿no?, de una manera que podemos compartir o no, pero eso es una obviedad, ¿no? Es evidente que ahí hay una motivación política en, en la actuación que ellos han realizado, y en ese sentido la labor de la cárcel como institución represora pues es hacerles de alguna manera en fin, desistir de sus objetivos políticos, ¿no? Por eso se hace tanto hincapié en las vías individuales, en el tema de la reinserción individual de los penados, ¿no? Desde luego, eso no es privativo tampoco de exclusivamente de los presos por motivación política, ¿no? Yo creo que cualquier preso que ponga en cuestión la propia institución de la cárcel también va a ser castigado por ello, ¿no? Más allá de su peligrosidad o no para la sociedad, que en muchos casos es lo de menos, y al preso que se castiga en el interior de la cárcel muchas veces es al preso rebelde, al preso que no reconoce esa forma de castigo como una manera justa, ¿no?, de solucionar los conflictos en la sociedad, ¿no? Yo recuerdo, los que ya somos un poco mayores, la revuelta de los presos durante la transición con la organización, con la COPE, ¿no?, que, bueno, pues dio lugar a protestas colectivas, ¿no? Yo, me parece una aberración negar a los presos la capacidad de agruparse y de pensar colectivamente, ¿no? Y desde luego no es una forma, desde mi punto de vista, positiva, ni que sirva de nada, en realidad, de reinserción social, ¿no? Porque si estamos viendo, si estamos negando la capacidad de análisis colectivo de la realidad, ¿qué forma de reinsertar es esa, ¿no?, en una sociedad en que estamos diciendo que se pierden los valores colectivos, los valores comunitarios, ¿no? La cárcel aísla, y a veces aísla hasta el extremo, como en el caso de Arcaiz Bellón, de provocar la muerte. Un preso que debería haber estado en un grado penitenciario que no hubiera supuesto un aislamiento como el que él tenía, ¿no? Por no hablar de las palizas, etcétera, etcétera, ¿no? Al final no deja de ser un castigo.
Quizá me quedo con una frase que decía, con una afirmación que decía ahora mismo Juan, comentaba que es una aberración negar a los presos y a las presas el derecho a agruparse. La dispersión, me viene a la cabeza, ¿qué prioritario es acabar con la dispersión en estos momentos en Euskal Herria?
A mí me parece, antes he comentado un poco cuáles eran los objetivos en su momento, ¿no?, de la dispersión. Los objetivos políticos de cara al colectivo, ¿no?, que es sobre todo romper su estatus de colectivo político y su cohesión interna, ¿no? Yo creo que el colectivo ha ganado a la dispersión en ese sentido. El colectivo y su entorno social, ¿vale?, ha ganado a la dispersión por una parte, porque se mantiene como colectivo y como sujeto de lucha, y todos estos años de resistencia le permiten en este momento tomar nuevas iniciativas políticas ofensivas para romper el bloqueo de los estados. Por otra parte, porque creo que estos años de lucha y de resistencia también y de dar a la luz, de exteriorizar lo que los familiares sufrían con la dispersión, ha permitido que hoy en día la gran mayoría de la sociedad vasca se muestre en contra de la dispersión y exija, más o menos de forma unánime, más o menos de forma clara, que los presos y las presas políticas estén en Euskal Herria. Entonces, yo creo que a ese nivel el colectivo y su entorno social y afectivo ha ganado a la dispersión. Pero ahora esa Euskal Herria a la que le corresponde, y bueno, en concreto a los agentes políticos y sociales, tomar esa reivindicación y asegurar que Euskal Herria también termina definitivamente con la dispersión, porque semana a semana continúan los viajes y continúan los peligros y las diferentes problemáticas que se generan en torno a la dispersión, ¿no? Yo lo único quería comentar una cosa con lo que ha comentado Juan también. Juan, estoy súper súper de acuerdo con lo que decías. No solamente reconocer el derecho a la lucha y a la rebeldía dentro de las cárceles, sino también tener una visión no estereotipada de esas vivencias de lucha y esas vivencias que se dan dentro de las cárceles. Yo personalmente y un poco teniendo como referencia mi experiencia y lo que yo he visto entre las presas sociales y dentro del colectivo, la cárcel no es un tiempo perdido. A mí y a muchas de nosotras no nos han robado ni un día. Y bueno, y hemos continuado luchando por la mejora de nuestras condiciones de vida y luchando también y participando activamente en el proceso político de Euskal Herria según el momento, de una forma o de otra, ¿no? Pero bueno, me parece ese un tema a profundizar muy interesante, porque yo creo que tenemos mucho que aportar también, de enseñar cuáles son las en situaciones límites como las que muchas de esas mujeres y hombres viven o hemos vivido, cuáles han sido las estrategias de supervivencia que hemos puesto en marcha, ¿no?
Juan, ¿quieres añadir algo antes de cambiar de tema?
No, si quieres, yo creo que está bien con lo que suficiente, vamos, con lo que está diciendo.
Bueno, yo es que me parecía interesante enlazar este tema, el de las prisiones, precisamente, Juan, con un artículo que publicabas tú hace bien poquito en tu blog, Muertos en el Estrecho, porque decías que en una misma semana, en pocas horas, vamos a decir, a ambos lados del Estrecho de Gibraltar, bueno, pues el Estado español mostra su lado más oscuro, ¿no? Su núcleo duro, por un lado en Puerto Santa María con la muerte de Arcaiz de Jon, y cruzando el Estrecho en el otro lado, a poquísimos kilómetros, en Ceuta, con la Guardia Civil cargando contra personas que se estaban ahogando a orillas de Ceuta.
Pues sí, la verdad es que es un artículo que me salió un poco de las tripas, como suele decirse, o del corazón, no sé. Y, no sé, pues producto de una indignación, ¿no? De un momento en que estás viendo dos situaciones tan tan terribles, ¿no? En un espacio geográfico común, como es ese Estrecho de Gibraltar, ¿no? Hombre, dos situaciones muy distintas, obviamente, en muchas cosas, pero que tenían algunos puntos en común que yo quería resaltar, ¿no? Que es, por una parte, estamos hablando de gente joven que está siendo privada de su derecho a la vida, ¿no? A su derecho a desplegar una vida plena, ¿no? Por una serie de muros que pueden ser esa muralla de la vergüenza de las concertinas de Ceuta o los muros de la prisión de Puerto de Santa María, ¿no? También veía que, de una manera también diferente, ambos casos son personas alejadas de forma obligatoria de sus lugares de origen, ¿no? Dispersadas, ¿no? En un caso por una ley injusta como es la aplicación, además, ilegal desde mi punto de vista, o por lo menos no ajustándose al espíritu de la ley, que supone la dispersión dentro de la política penitenciaria, pero luego también esos jóvenes subsaharianos que están dispersados de sus lugares de orígenes, de sus lugares de origen por esas leyes inmisericordias del mercado, ¿no? Esas leyes del neocolonialismo que condena a la pobreza a sus pueblos y que también, por lo tanto, imposibilita a esos jóvenes a vivir donde ellos quisieran, en sus lugares de origen, en sus países, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido iba el artículo que escribí, que se lo titulé Muertes en el Estrecho, pero hay muchas formas de matar, ¿no? Yo veía la imagen de los guardias civiles lanzando pelotas de goma a los jóvenes inmigrantes que trataban de llegar a nado a la playa de Ceuta, y la verdad es que te quedas con la sensación de que el Estado español se está convirtiendo cada vez más en un Estado meramente policial, ¿no? Que de alguna forma está perdiendo todo el sentido que puede tener un Estado en positivo, porque es un Estado que ya ni siquiera es capaz de garantizar las necesidades básicas de su propia población, de la población de la gente que vivimos aquí. Es un Estado que no es capaz de armonizar o de alguna forma solucionar de una forma democrática el problema que tiene con las naciones sin Estado dentro de su seno. Un Estado que no es capaz de regular los flujos migratorios con un mínimo de humanidad, ¿no? De sentido de la humanidad, pues me parece que al final se convierte solamente en eso, en un Estado policía, ¿no? En esa idea de Hobbes de entender que el Estado, la principal función del Estado es mantener al hombre sujeto por firmes cadenas, ¿no? Y bueno, pues este sirve un poco el artículo que escribí, ¿no? Que, como digo, es un artículo que me salió del corazón, uniendo situaciones diferentes, pero que a veces forman parte del mismo todo, ¿no? En este caso, ese Estado español represor que muestra su verdadera cara en estos casos, ¿no?
Quizá, son ya por lo menos 14 cuerpos los que han recuperado después de ese asalto masivo a la valla de Ceuta. Dicen los las personas que consiguieron salir con vida después de esa carga de la Guardia Civil que son muchos más, que hay por lo menos otras 20, 20 y pico personas desaparecidas todavía, cuyos cadáveres no habrían sido recuperados. Evidentemente, cuando vemos estas imágenes, bueno, todos nos escandalizamos, pero Kizkitza, habría que ir al kit de la cuestión. ¿Qué hay en el fondo de todo esto? ¿Qué es lo que se esconde detrás de este drama concreto del jueves pasado?
Sí. Bueno, a mí, algo que lleva mucho tiempo llamándome la atención, porque yo creo que, podemos decir, no sé si podríamos decir que está habiendo una aceleración de un proceso de derechización de la sociedad europea. Bueno, es discutible, hay diferentes lecturas en torno a eso, pero sí es cierto que se están polarizando los discursos, ¿no? En momentos de crisis es normal o sucede. Y la ultraderecha está utilizando el racismo y la inmigración un poco como culpable, ¿no?, de las consecuencias sociales de políticas estructurales, ¿no?, que apuntaba antes Juan. Entonces, me parece que estamos viviendo un poco una banalización. Yo ayer, preparando la radio, el programa, ¿no?, entraba un poco a ver las imágenes, ¿no?, hijo, me asombraba un poco con la falta también de lecturas políticas y criterios críticos en los medios de comunicación, ¿no? Creo que no encontré, igual es que tampoco busqué en los sitios adecuados, ninguna referencia, una interpelación al gobierno español, ¿no?, para que reconozca cuál ha sido, por ejemplo, la aportación económica en el ciclo económico anterior y cuál está siendo también la aportación económica en el ciclo económico actual de estos sectores migrantes, ¿no?, económica y social, ¿no? Entonces, ¿por qué nos sorprenderíamos? Y desde luego cambiaría el enfoque de entrar a este fenómeno, ¿no? Y entonces, un poco desde esa perspectiva, me daba la sensación que conforme sigan aumentando las desigualdades entre países y clases sociales o sectores sociales, conforme el capitalismo globalizado impidiendo y destruyendo las economías locales, va a seguir aumentando esta presión demográfica y este fenómeno migratorio, ¿no? Y encima, teniendo en cuenta que es un fenómeno que es utilizado también por el capital, ¿no? Porque estos sectores suponen mano de obra barata, ¿no? Y estos sectores también aumentan el llamado ejército de reserva, que supone también una presión sobre el poder social de la clase trabajadora de los países de acogida, ¿no? Entonces son procesos migratorios supuestamente no controlables, pero fomentados económicamente y utilizados en beneficio de ciertos sectores económicos, ¿no? Entonces, a mí me parece que en Euskal Herria, como comunidad, tendríamos que hacer, yo quisiera al menos llegar al momento en que podamos hacer una reflexión como comunidad y nos situemos ante este fenómeno, pero nos situemos como país de acogida, pero también como país de origen, porque según, por ejemplo, los datos de Gaindegia, ¿no?, de finales del 2003, están aumentando, desde el principio de la crisis, están aumentando el colectivo de migrantes jóvenes de Euskal Herria a otros países, ¿no?, por razones laborales.
Ya que hablabas de Euskal Herria y de cómo afrontar toda esta cuestión aquí, de una manera digna, vamos a decirlo. Juan, tú destacabas una idea en relación con todo eso, nada más terminar el artículo, la idea de que un Estado así, como el español, no puede durar y que más temprano que tarde la vida se abrirá paso ante los muros. Me parecía una manera bonita de terminar.
Pues sí, yo así lo creo, ¿no? La historia así nos lo demuestra, ¿no? Los regímenes que se han caracterizado por que es solamente como cohesión interna la violencia, utilizar solo la violencia dura y pura y dura, descarnada, como forma de cohesión interna, pues no han durado. La historia sí nos lo demuestra. Puede durar más o menos. Desgraciadamente, en el Estado español tenemos los 40 años de franquismo, ¿no? Que podrían parecer desmentir mis palabras, pero yo creo, pienso que no, que regímenes así, más temprano que tarde, terminan por desintegrarse. No son fenómenos históricos de larga duración, no son fenómenos históricos o instituciones sostenibles en el tiempo, ¿no? Y desde luego, o hay un cambio muy grande dentro de esa manera de ver, de entender la gobernanza y el Estado por parte del Estado español, o más temprano que tarde, también como fenómeno histórico que es, pues también desaparecerá, ¿no?
Quizá ahora ya por terminar, ahora que aquí en Euskal Herria, bueno, se sueña y se trabaja por un pueblo o un país soberano, tampoco habrá que esperar hasta que se consiga esa independencia absoluta para empezar a hacer políticas diferentes o construir realidades diferentes a las que existen, por ejemplo, en Ceuta o en el Estado español o en el Estado francés o en la Unión Europea con este tema. Lo digo porque aquí y ahora hay migrantes, hay gente que se va, hay gente que está viniendo y se pueden construir también alternativas poquito a poquito, ¿no?
Sí, sí. Se pueden construir alternativas, se puede tener otra empatía y se puede afrontar este problema desde la responsabilidad, ¿no? Este problema o este fenómeno, porque tampoco, bueno, habría que discutir mucho si criminalizarlo y problematizarlo, como hacen los medios de comunicación, qué objetivo tiene, ¿no? Y en ese proceso yo quería, un poco para unir con el tema anterior, rápido, poner encima, cuando hablaba de banalización del proceso y de estos fenómenos, también me parecía la despersonalización, ¿no?, de las personas que migran, ¿no? Y yo quiero poner dos ejemplos de dos mujeres africanas con las que tuve la suerte de estar en la cárcel, ¿no? La primera, me acuerdo un día que estábamos en la ducha hablando en euskera con una compañera, salió de la ducha ella gritando Gora Arnaldo Tegui, y era una mujer africana, ¿no?, que habla en castellano. Os podéis imaginar, ahí en la ducha de Fresnes, nosotras estábamos alucinadas, ¿no? ¿Qué es esto? y claro, nos contó toda su historia. Ella había venido de África, había venido a Euskal Herria, había trabajado en Bilbao y luego por problemas de dinero y para mantener a la familia, bueno, pues había tenido que bueno, pues eso, y había terminado en Fresnes, y tenía, bueno, una empatía y una unión con Euskal Herria, bueno, muy muy entrañable, ¿no? Y la otra también, ¿no?, de muchas mujeres bueno, colombianas y africanas por cuestiones de drogas, ¿no?, o por papeles falsificados y así, ¿no? O sea, mujeres que habían venido a Europa para poder mantener a sus familias en sus países de orígenes, pero que dentro de la propia cárcel continuaban trabajando y manteniendo a sus familias con el trabajo que realizaban en la cárcel, ¿no? Y bueno, y la alegría, y también el dolor sin duda alguna, pero la alegría y la dignidad con que vivían esa situación es algo desde luego a tener en cuenta, ¿no?
Bueno, pues vamos a terminar con esa dignidad que brilla desde dentro de las prisiones. Me refiero a los presos, tanto políticos como a las presas que comentabas ahora, Kizkitza. Y terminamos aquí, Juan, Kizkitza, hasta dentro de un par de semanas. Mi esker.
Vale, Zuri.
Venga, Zuri.
Vaya, agur.
¿Cuándo seguí?
Vale, agur.